Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio. Something strange in your neighborhood.
Cordial, cordialísimo saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una emisión más de Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Un proyecto radial que llega a todos ustedes a través de www.uniminutoradio.com.co o los 1430 en los AM y nuestras diferentes redes sociales. Bueno, damos la bienvenida a un programa más, a una emisión más, con la segunda parte de un tema muy, muy interesante, muy chévere que hemos empezado desde pues, el programa pasado. Y es los villanos en el cine. Ya hemos visto cómo ha sido el papel de esta figura icónica entre las películas, su importancia, un poquito de cómo ha sido el desarrollo de este, pues a lo largo de la historia del cine. Pero bueno, antes de empezar como tal con nuestro tema del día, como siempre vamos a empezar dándole la bienvenida a la mesa de trabajo. Como siempre, las damas primero. Querida Shari, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola muchachos, hola Mauro, hola a todos. Hola a todas las personas que nos escuchan y bueno, muy contenta de estar nuevamente con ustedes para compartir uno de nuestros temas fundamentales, darle continuidad porque hay muchas cosas para hablar.
Sí, totalmente. Bueno, Andrés, damos la bienvenida al segundo programa de Andrés. ¿Cómo estás?
Hola compañeros, un placer y a todos los que nos escuchan en este momento, muchas gracias. De nuevo por acá vamos a hablar en este programa, pues la segunda parte sobre los villanos. Entonces pues un placer a nuestro invitado también, sé que ahora lo vas a presentar y pues espero disfruten este programa.
Totalmente. Bueno, Santiago, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, Mauricio. Aquí súper contento, súper feliz otra vez de verlos a todos ustedes, de tenerlos justamente aquí acompañándome en esta noche y lógicamente a todos los radioescuchas que están allá atrás de la emisora siempre con nosotros conectados. Entonces, bien, bien, bien y muchísimas gracias pues por seguirnos sintonizando.
Así es. Bueno, ya antes de yo por ahí lo dio el pequeño preámbulo, ¿no? Y bueno, ya como lo dijo, tenemos un invitado muy especial el día. Sí, ya nos spoileó aquí el programa ya y todo. Bueno, tenemos un invitado muy especial, pues se trata de un actor de cine, teatro, televisión, entre otros. En esta ocasión tenemos a Juan Camilo Morales, pero bueno, que sea él quien se presente. Juan Camilo, bienvenido.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, como decía Mauricio, mi nombre es Juan Camilo Morales, soy actor de teatro, cine y televisión, egresado de la Escuela Superior de Arte Dramático y de la Academia Charlotte. Gracias por la invitación.
Bueno, bienvenido aquí a los micrófonos de Cinema Podcast, pues bueno, ya, ¿quién más que para que nos ilustre en este camino del villano en el cine, no?
Sí, no hay historia sin villano, ¿verdad? El villano supongo que es el ingrediente necesario en cualquier tipo de historia para volverla interesante.
Totalmente. Sí. Bueno, y así con ese pequeño preámbulo, pues nada, arranquemos como tal con nuestro tema del día.
Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Y arrancamos Cinema Podcast, nuestro tema el día de hoy, los villanos en el cine, segunda parte. Ya como lo vimos aquí en nuestro inicio, pues tenemos a nuestro invitado Juan Camilo Morales. Bueno, Juan Camilo, te cuento un poquito, que ya hemos hablado un poquito de lo que es, ha sido el villano en el cine, ¿no? Un poquito cómo ha sido la evolución a lo largo de la historia del cine y todo. Pero bueno, cuéntanos a lo largo de tu experiencia, ¿cómo ves que ha sido esta evolución de los villanos de antes, los villanos que nos están mostrando hoy en día en el séptimo arte?
Me gustaría pues iniciar a término personal diciendo que el villano, nosotros desde la parte actoral jamás lo llamamos villano cuando somos los villanos. Cuando somos el protagonista, sí, Pero ¿por qué no lo llamamos villano cuando nosotros lo interpretamos? Es porque nosotros partimos de una base a la hora de interpretarlo, si es que un personaje tiene muchos objetivos en su historia, tiene pensamientos, gustos, tiene una especie de línea de pensamiento que lo hace ser quien es, y nuestro objetivo desde la parte actoral es no juzgar el personaje, porque es la primera parte para poder comprenderlo, entender cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus gustos, sus anhelos, qué es lo que quiere llegar a hacer en esa historia. Normalmente el villano, pues, teniendo en cuenta, es el personaje que viene a generar el conflicto en la historia y a generar ese conflicto, sobre todo para el protagonista. Entonces, entender por qué quiere hacer esas cosas y sobre todo saber que no lo vamos a juzgar es lo que le permite a uno, desde la parte actoral, a llegar a esa verdad absoluta sobre el villano, de que si el tipo quiere matar, no quiere matar porque sí, porque es el malo y se presenta allí en la escena con el cuchillo a matar, sino porque él tiene unas aspiraciones, unos deseos, y es eso lo que permite que el villano fluya. Y que de ahí partimos, de que vemos unos villanos brillantes en el cine, de la base de que el actor jamás está teniendo en cuenta que es un villano, sino un personaje más, solo que sus inquietudes y sus gustos son diferentes a los demás personajes de la historia. Pero para él jamás es un villano, porque siempre entiende por qué lo está haciendo. Y bueno, pasa en la vida real, ¿no? Los grandes villanos de la historia siempre han tenido un punto de vista en el que, si tú les preguntas, ellos no son los malos. Entonces es desde esa parte que nace el villano. Y teniendo como un poco más, aterrizándolo a lo que ustedes decían del villano de antes al de ahora, siento que lo que pasa es que los villanos de antes tenían una construcción más profunda, y lo que se ve hoy en día es que el villano está más ahí para generar el conflicto. Entonces siento que eso es lo que hace que un villano sea más o menos potente a la hora de verlo representado, sea en cine, teatro o televisión.
Oye, qué interesante, ¿no? Porque es muy bueno ver el punto de vista desde la parte actoral, ¿no? Porque aquí nosotros vemos como de una manera totalmente diferente. Ay, ese mal es malo porque tal cosa. Y algo muy curioso que acaba de nombrar Juan Camilo es que el villano de antes era como más construido, era que decía así, ¿cómo se diría? Más motivaciones, no sé qué. Pensábamos que era lo contrario, ¿no? El programa pasado vimos que los villanos de hoy en día como que tenían más perfil psicológico, como más elaborados, pero bueno, vemos que no siempre aplica ese punto, ¿no?
Sí, Mauricio, mira que estaba pensando exactamente lo mismo. Yo decía, caray, entonces nosotros el pasado programa decíamos eso, ¿no? Como, bueno, entonces el villano de antes es villano por ser villano, porque tiene que haber un villano, pero el de ahora se está tomando un poquito más como desde su punto de vista psicológico y el por qué es lo que es. Y aquí, pues, Camilo, gracias también por la aclaración, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante. Nos especifica que quizá en el pasado los villanos eran un poco más tocados a fondo que lo que vemos hoy en día. Quizá nosotros como espectadores, no sé si no lo alcanzamos a notar lo suficiente, pero pues es interesante también este pequeño aspecto, esta nueva información que nos brinda Camilo.
Sí, miren que todo, yo creo que los cuatro estamos de acuerdo, porque Juan Camilo nos desbarató nuestra tesis. Si Juan Camilo escucha nuestro programa, yo creo que obviamente, pues no es que esté en desacuerdo, ¿no? Pero todos decíamos, no, antes los villanos no tenían una razón de ser, no que no fueran elaborados, ¿no? Porque Juan, desde su perspectiva de actor, pues nos da una perspectiva, una mirada genial, ¿no? Que no la teníamos nosotros, como dice Mao, ¿no? Pues como no somos actores, no entendemos el trasfondo tan grande que hay de un villano, ¿no? Y esa idea tan chévere que nos dice, no, uno como villano no se ve como el villano, ¿no? Porque ve esa motivación personal y prepara su personaje, entonces bien interesante, ¿no? Y pues no sé, eso nos cambia el panorama, pero interesante ver todas las perspectivas, ¿no? Y qué mejor que de un actor que sabe del tema y sabe de lo que está hablando, ¿no, compañeros?
Sí, totalmente. Claro que bueno, claro, yo creo que no siempre aplica, ¿no? Yo creo que también tiene que ver mucho como con el director y otras facetas, ¿no? El villano también tiene que saberse ser construido, ¿cierto?
El tipo de cine, ¿no? De programa, Juan Camilo, pues
sí, también. Eso,
claro.
Sí, sí, miren que también va muy ligado, no solo teniendo en cuenta como en la época en la que se desarrolla la película, sino en el director encargado de ilustrar. Tenemos, se me vienen a mí en este momento un villano que creo que todos conocemos, y es Hannibal Lecter, ¿sí? Hannibal es un villano de las películas más bien antiguas, más sin embargo es un personaje con una complejidad tal que Anthony Hopkins ganó un Oscar por interpretar este personaje gracias a la complejidad que tenía. Y es un ejemplo muy interesante. ¿Por qué? Porque Hannibal es un personaje de unas películas antiguas, más sin embargo su complejidad se ha mantenido hasta las películas de culto de ahora, que incluso muchas películas de terror actuales hacen referencia a este personaje. Y eso nace también del trabajo actoral que hizo en su momento Anthony Hopkins y de además también pues obviamente de la visión que tenía el director. Anthony Hopkins no, sino Hannibal Lecter jamás si se siente, si, de hecho en las películas se sentaban con él y le decían, usted es malo, no, solamente tengo gustos diferentes a los de ustedes, eso no me convierte en un villano. En realidad lo era, porque el tipo era un caníbal que cazaba gente, pero desde su punto de vista jamás lo fue.
Sí, eso no, hablamos en el programa pasado, ¿no? De esta película del silencio de los inocentes, que son como 2 horas, alguito y no sé qué. Anthony Hopkins como tal actúa como 20, 25 minutos y eso le bastó para ganarse el Oscar, ¿no? Ahí vemos la calidad de actor que es este señor, ¿no? Es un monstruo totalmente. Espera que no, se den cuenta que... Sí, dinos, Andrés.
Cómo nos lo presentaron, ¿no? Juan puede hacer un análisis de eso, pero qué personaje tan sofisticado, ¿no? Es decir, no lo vendieron como un villano malo, era un tipo súper sofisticado en su forma de hablar, de expresarse, y no parecía malo, ¿no? Pero lo que dice Juan, o sea, sabemos que era un caníbal, o sea, se comía a las personas, ¿no? Era un villano total, ¿no? Era algo detestable realmente para la sociedad, pero no lo vendieron así, o sea, la manera como nos vendieron ese villano hace que es lo que hablamos también, le teníamos aprecio, ¿no? A un Hannibal Lecter de esa forma como hablaba con Clarice, como la quería, como ese tema sentimental con ella y es un villano muy querido, ¿no? Pienso yo, y esa actuación de Anthony Hopkins, pues, espectacular realmente como villano, ¿no?
Sí, totalmente. Es para que vean que no todos los villanos, pues, como dice Camilo, no tienen motivaciones. Aquí tenemos a nuestra compañera Chari, que ella dice que nosotros somos los malos del programa porque, pues, no la dejamos hablar nunca y que no sé qué, que no respetamos sus ideas. Entonces, pues, no sé, Chari, ¿qué tienes para defenderte? ¿Qué tienes para decir? Porque después no digas que somos los villanos del programa.
No, en mi defensa me identifico más con los villanos. Entonces, aquí la villana puedo llegar a ser yo.
Bueno, sí, si lo pensamos bien, sí, puede que sí. Bueno, chicos, ¿alguna duda que ustedes quieran aclarar de una vez con Camilo antes de pasar a nuestro siguiente bloque? ¿Algo que le quieran preguntar?
No, yo quiero preguntarle de una vez, aprovechar, si tienes un villano favorito, Juan, en el cine. Pues ya nos hablaste de Hannibal, no sé si preciso sea ese, pero si tienes algún otro aparte de ese actorazo, de pronto, ¿o es Hannibal el favorito?
No, mira que sí, precisamente tengo uno. Y es un personaje que realmente ha significado mucho porque he admirado mucho la calidad de actores que se requieren para interpretar. De hecho, pues es un villano que es, también todos conocerán y que es un villano que no nace en el cine, no nace como tal en el cine, pero sus adaptaciones han marcado cada generación, teniendo en cuenta que planteábamos las películas antiguas con las modernas y ha estado presente en todas, marcando el mismo patrón de gran interpretación en cada uno de los actores que lo han hecho, y es el Joker, el Guasón. Personalmente es mi villano favorito sobre todos los villanos, precisamente por la complejidad que tiene este personaje. Si ustedes se han dado cuenta, cada actor que ha interpretado al Joker lo ha hecho de una manera completamente diferente, pero todos, absolutamente todos, han tenido que encontrarle una psiquis razonable a un personaje desordenado. Entonces, la complejidad que le permite a uno como actor explorar la psiquis, la psicología de un villano como el Joker, es lo que me hace escogerlo como villano favorito. La complejidad, Camilo, a la hora de actuar.
Camilo, te tengo una pregunta. Discúlpame, te
interrumpo. Todo menos Jared Leto. Mentiras.
Discúlpame, te interrumpo. Mentiras. Un segundo. Camilo, coherente a lo que tú acabas de decir, esas fortalezas, esas cosas que tiene que tener un actor para saber crear a un personaje, ¿cuál sientes tú, por ejemplo, que es la más grande fortaleza que tú tienes como persona para generar un villano de ese índole, como el Joker?
Hay una cosa que siempre he pensado y que también lo decían ahora con el ejemplo del personaje de Anthony Hopkins, y es que siento que villanos podemos hacer muchos villanos, porque en la vida real existen infinidad de personas villanas, pero lo que hace que un villano sea memorable personalmente para mí son dos cosas. Una, o logras que el público odie ese villano, que digan, Dios, que cómo odio ese personaje, de verdad, lo detesto. Pero en realidad, si te das cuenta, el actor que logra hacer eso es un grandísimo actor. Es lo mismo totalmente que generar la empatía. Exacto. Como el protagonista es capaz de generar la empatía, un gran villano genera esa apatía de parte del público. El público no lo quiere, pero en realidad quiere verlo en la siguiente parte. Quiere que ese villano haya quedado vivo para seguir odiándolo. Entonces, siento que esa es la primera. Y la segunda, como lo decían, también hay muchos villanos carismáticos. Personalmente, volviendo a los ejemplos anteriores, está también el Joker que generó Joaquín Phoenix, que para mí ha sido, junto al de Heath Ledger, los mejores. Y es eso, que es un villano, comete delitos, pero tú no estás diciendo, ¿por qué lo mató? No, tú estás diciendo, tiene tus razones. Entonces, poder llevar la psiquis del interior de este personaje y ponérsela al público así en bandeja para que lo entiendan, es otro recurso que tienen los actores grandes. Y personalmente, desde mi experiencia personal, sinceramente, prefiero interpretar los villanos que el protagonista por un motivo, y es, el protagonista solamente está ahí para lograr esquivar al villano y superar estas dificultades y conseguir su objetivo. Mientras que el villano siempre está ahí por una razón muy marcada que solo la sabe él.
Cami, una última pregunta antes de que Mau nos envíe al siguiente bloque o a las siguientes preguntas. Yo quiero saber, ya es un tema un poquito personal, teniendo en cuenta lo de los villanos y todo esto que estamos hablando, ¿tú tienes algún antecedente criminal? Por ejemplo, a mí me acusan de robar corazones. ¿A ti qué te acusan?
¿Qué son esas preguntas, no, Santiago? No, aquí hay cabida para todo villanos. Tipo de público. Me ha faltado. Aquí hay cabida para
con
todos.
Con ustedes, el Brad Pitt de la radio.
Obvio. El Brad Pitt chipcha. Empecemos por ahí.
Ah, pero hay cabida para todos. Y todo tipo de público cabe acá. Y de toda clase de personas nos escuchan. Es bienvenida a la pregunta.
Bueno, con respecto a la pregunta que hacía Santi, personalmente, pues ya de mi vida real, que yo haya tenido problemas con la policía o con la ley, no. Bueno, con la policía creo que todos hemos tenido como eso de que de pronto te requisan, de pronto, no sé, ahora la policía muchas veces te entra de formas que no son. Alguna que otra vez he respondido mal a un policía, pero de ahí, de pronto, como haber tenido problemas con la ley, hasta el momento no, y espero no, de pronto no tenerlo.
¿Cómo lo comprometió Santiago ahí?
No, porque por ejemplo yo puedo decir que lo más, yo que te conozco, yo puedo decir que lo más criminal que tú haces es ser un actorazo y robarte los aplausos.
Es romper un corazón, dijo Santiago.
Exactamente.
Sin embargo, tengamos cuidado, no sea que en este momento esté llegando la policía a la casa de Camilo y pase algo raro aquí.
Bueno, pero yo quiero escuchar a Charik. Charik, yo, esa pregunta yo creo que la hubiera hecho mejor Charik, pero bueno, lo de rompe corazones. Charik, ¿qué pregunta tienes para el invitado?
No, mi pregunta va a ser, no iba nada a ese contexto. Yo realmente quería cambiarlo un poquitico y es como el tema. Juan, si de pronto te identificas con algún villano. Yo personalmente a veces me identifico con alguno. Tú como actor y demás, y que conoces de cine, ¿tú te has identificado con algún villano que tú digas, ven, si hay unas características que me identifican?
Bueno, yo creo que en el fondo el villano, normalmente yo creo que todos los villanos que vemos en el cine, en mayor o menor medida, creo que todos normalmente solemos tener algo mínimo, ¿no? Obviamente el villano siempre maximiza como estas cualidades, no sé, pueden ser psicópatas o de pronto antirreglas, pero así como que me identifique con un villano que yo diga 100% no, pero intento en cada oportunidad que he tenido, porque he representado villanos bastante sádicos en ocasiones, pero intento es más como tomar algunas referencias, como te decía, de ciertos villanos. Entonces, no sé, de pronto el villano puede ser psicópata, entonces miro como registros de películas para tomar de pronto cositas que me puedan servir, pero intento más bien crear villanos originales, o si es un villano que ya existe, darle el toque como único de esas cosas que lo haría, de qué haría yo si fuera esa persona. Como te decía al inicio, intento no juzgarlos, entonces no digo como si yo fuera malo haría esto, no, sino qué haría yo si estuviera en esta posición, qué haría si no tuviera otra opción y tuviera que apretar el gatillo, cómo lo haría. Entonces es ahí donde empieza uno como a construir esos personajes únicos para que darle como esos toques personales.
Súper. Oye, no, definitivamente el tema está muy bueno. Para los que se están conectando hasta ahora, estamos aquí en Cinema Podcast, nuestro tema el día de hoy, Los Villanos en el Cine, segunda parte, con un gran invitado, Juan Camilo Morales, actor de cine, televisión, teatro, y bueno, aquí resolviendo muchas dudas que nos surgen acá. Yo tengo una pregunta volviendo al tema del Joker, y lo mencionó ahí Andrés, el tema de cuando lo interpretó Jared Leto, ¿no? O sea, en lo personal me parece que no fue malo, de pronto, digamos que
mal dirigido.
No tuvo como tiempo a desarrollar. Sí, de pronto no tuvo el tiempo para desarrollarlo como él de pronto lo quería, lo pretendía. ¿Tú qué piensas, Juan Camilo? ¿Qué pudo haber fallado? ¿Qué le faltó a ese Joker, a ese villano?
Creo que fueron dos cosas con respecto a la actuación, porque una cosa que hay que rescatar es que Jared Leto es un actor increíble. De pronto sí tuvo como un pequeño escache ahí, pero el trabajo de Jared Leto en muchas películas ha sido impecable. ¿Qué sucedió en esta? No pienso que sea tanto... no pienso que sea como tanto culpa de Jared, sino que lo que ocurrió, sí, como decían ustedes, fue que una mala dirección puede dañar la imagen de un personaje o de la película entera. Siento que la película donde apareció fue El Escuadrón Suicida. Esta película... Yo desde que la vi, toda la película pensé que era una película enfocada a los niños. Era una película para niños, una película hecha para ellos. Entonces el villano del Joker perdió como este gran peso que había ido recogiendo en las películas anteriores, y pues que las comparaciones eran demasiado odiosas con Heath Ledger, que había creado un Joker muy serio, muy adulto. Y ver este personaje pero estoy en colores, matar a los niños, no tanto. Eso no le pega al Joker, precisamente porque partimos de la base de que es un personaje tan inestable que no creo que pueda ser capaz de hacer ciertas cosas que pasaban en la película, súper romántico. Siento que se fueron ya por otro enfoque que no le favoreció. Y otra de las cosas era la presión que supongo tenía Jared Leto de imponerse, que le jugó una mala pasada. El tipo sí hizo muchas cosas que vienen desde la técnica de un maestro llamado Stanislavski. Entonces él lo que hacía era traer al Joker a la vida real, le hacía regalos a los otros actores. Le regaló una rata, creo que fue a Margot Robbie, la actriz que hacía de Harley Quinn. Entonces el tipo estaba
con
muy...
Con dones usados.
Hizo muy bien su trabajo, obviamente, pero ¿qué pasó? Que el enfoque que se le estaba dando a la película no iba a la preparación tan extensa que estaba haciendo él. Entonces no sirvió mucho y no siento que sea tanto culpa de él, sino nuevamente repito, fue culpa de la dirección, algo que por ejemplo Joaquín Phoenix le decían: oye, ¿y tú te metiste en un hotel e hiciste todo lo que hizo Heath Ledger o regalaste cosas como hizo Jared Leto? El tipo dijo: no, yo iba a mi casa con mi mujer tranquilamente, pero en las mañanas hacía mi trabajo actoral, y por eso salió lo que salió.
Bueno, sí, todos tienen su diferente método, ¿no? Su diferente forma de interpretar y trabajar. Bueno, ya saliendo de estas pequeñas dudas, hemos traído aquí un listado así pequeñito de grandes villanos icónicos. Entonces vamos a ir a nombrar algunos y bueno, vamos a escuchar la opinión personal de Juan Camilo. Bueno, mi querida Shari, ¿tú qué personaje o qué villano trajiste aquí a colación para hablar de él?
Bueno, en esta ocasión yo les traigo la película de Halloween, sería Dulce Truco. Entonces, bueno, para entrar en contexto de la película, la película inicia con un niño en Estados Unidos, el cual asesina a su hermana mayor, tiene como 6 años y asesina a su hermana mayor, propinándole 17 puñaladas. Entonces, el desarrollo de esta película es que, bueno, este niño lo llevan a un manicomio, él está allí y luego sale. Entonces volvemos a lo mismo de lo que estábamos hablando anteriormente, de que aquí empezamos a hablar y a mirar el por qué, el comportamiento o las acciones del personaje o del villano en esta ocasión. Entonces básicamente lo que nos cuenta la película y el desarrollo de esta, nos dice que este pues fue un niño en donde sus padres pues no le dedicaban mayor tiempo y él se lo pasaba mucho tiempo solo. En ese transcurso del tiempo solo, básicamente él escuchaba voces pues que le decían cosas. Entonces, esto en temas psicológicos vendría siendo una esquizofrenia. Entonces, pues la esquizofrenia básicamente se da de esta forma. Generalmente, las personas que sufren de esquizofrenia, uno, alucinan, dos, siempre siente que están atacados, piensan y que todo lo que ellos piensan es su realidad, ignoran la realidad de los demás y solo viven su propia realidad. Y en ella siempre van a ser la víctima para sufrir de acoso. Sueñan o todo el tiempo esta persona pensando en que los persiguen. Entonces, básicamente, ese es el perfil de este villano en donde podemos analizar el porqué de este tipo de cosas. Generalmente, la esquizofrenia es algo que se puede dar, uno, por lesiones cerebrales, dos, también es tema, digamos que ya de descendencia, pero generalmente es más como que ya viene de atrás de su familia. Es decir, que ese tema puede ser hereditario, diciéndole de cierta forma. Pero también se puede dar por ciertas cosas como lesiones cerebrales. Sin embargo, esto siempre se desarrolla a muy temprana edad. Es muy raro que la esquizofrenia se dé después de la adultez. Siempre empieza desde la niñez. Sin embargo, también hay casos en donde después de cierta edad la gente empieza a desarrollar esta patología.
Oye, pero qué peligro, ¿no? Porque así puede haber gente en la vida real. Yo por lo menos conozco una amiga que trabaja también en el radio, en otro programa, donde, uy, una época que terrible, se estrellaba, le cortaban la transmisión, y se terminó volviendo así, esquizofrénica. Pero bueno, eso es tema para otro programa. Juan Camilo, precisamente ese tipo de villano que habla Chari, que pues, este personaje de Halloween, no sé si tiene alguna clasificación dentro del cine, de pronto cuando ustedes estudian este tipo de personajes, que ese personaje, el típico villano que usa la máscara, que es asesino, así como igualmente tenemos como personajes como los de Viernes 13, entre otros, ¿no?
Yo pienso que es un cine muy, muy norteamericano, porque si nos ponemos a analizar Estados Unidos, digamos que el cine de Estados Unidos, hay muchas películas de terror en donde se basan este tipo de personajes que tienen un problema psicológico. Y exactamente, la mayoría, algunas películas se basan en algunos ya reales, como lo hemos comentado anteriormente, y se oculta detrás de una máscara por algún tipo de, no sé, de problema, de psicológico y demás, de identidad y demás, por eso se oculta detrás de una cámara. Yo pienso que es algo muy norteamericano a lo que yo he visto.
Todos nos ocultamos detrás de una máscara, Charik, diría Juan Camilo.
Bueno, ¿qué dice Juan Camilo?
Bueno, este género es en el cine, este género slasher, que es como el género donde lo que decías, el asesino se pone la máscara y sale con el cuchillo a matar adolescentes. Bueno, este género como tal nace, sí, como lo decían, de la inspiración de muchos asesinos seriales que, bueno, no, en la vida real es más triste porque al menos aquí como que el protagonista tiene la oportunidad de agarrar en el último segundo la escopeta y defenderse y ¡blam! Pero en la vida real no, porque han habido tipos muy inteligentes. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, también La Masacre de Texas, que es un slasher, también es basada también tomando referencias de asesinos. Creo que es como decías, Sharif, nace de este género, es muy famoso en Estados Unidos precisamente porque siento que es un país cargado de asesinos seriales y de ahí de la vida real se han tomado como esas inspiraciones. Entonces creo que como tal un perfil psicológico de en general no se podría hacer porque en cada película el asesino de slasher tiene desde unas aspiraciones de que me cae mal esta chica que me rechazó y yo sufro y por eso la mato, o está el tipo que tengo que matar porque si no el demonio me va a llevar. Entonces es como el perfil es dependiendo de cada personaje, de cómo se haya escrito esa historia.
Qué interesante, ¿no? Y sí, lo que son películas y series basadas en villanos de la vida real, hay muchísimas, ¿no?
Bastantes.
han sido fuente de gran inspiración.
Yo les quiero recomendar una, compañeros, qué pena te interrumpo.
Ah, sí, sí. No, aprovecha y una vez y bótanos aquí la película del villano.
Se llama Elephant. Elephant es una película basada en de lo que estamos hablando, ¿no? Ustedes saben que cada ciertos meses sale un tiroteo en Estados Unidos. Es algo triste, ¿no? No es nada agradable, de chicos que son sociópatas y van y matan a sus compañeros, ¿no? La película se llama Elephant y está basada en una masacre súper conocida en Columbine, creo que es. Pero es muy buena la película, ¿no? Es genial. Realmente, pues, es algo morboso porque, pues, no tiene nada gracioso, ¿no? Como uno ver un violador en pantalla y uno congeniarse con él, ¿no? Pero es muy buena, es recomendada, se llama Elephant. No es tan fácil de conseguir por ahí en las plataformas normales, pero sí, súper recomendada.
Es que creo que no hay nada, literalmente nada, que supere más que la misma realidad. ¿Me hago entender? O sea, listo, las películas de ficción te venden a ti cosas, pero tú sabes que son reales. Cuando tú tomas la realidad y la traspasas a un aspecto cinematográfico, pues lógicamente queda algo fenomenal, ¿no? Algo apoteósico, sí, dirían por ahí. Y el hecho de que estas películas se basen en aspectos de la vida real, yo creo que por eso es que atrapa un poco más a la persona que la ve. El hecho de que a ti te digan en un principio, bueno, esta historia es basada en hechos reales, tú dices, caramba, me van a contar algo y me lo van a ponerla literal. Gracias, muy bien, Cami, eso. Entonces me la van a poner ahí para que yo la vea y me meta literalmente en lo que sucedió. Yo creo que es muy llamativo y dirían por ahí que pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en TNT.
La cuña.
Sí, sí, muy bien. Qué buena cuña.
Recomendaciones con Andrés y Santiago.
Me paso por mi despido.
No, la tranquilo, sigue enamorándonos.
Sí, sí. Chicos, sí. Otra así rápidamente, qué pena, es la última ya. Porque sé que el invitado pues también tendrá mucho que decir. Una acá colombiana de Satanás, ¿no? No sé si Juan Camilo sepa ese tema y los oyentes de la novela que hizo también Mario Mendoza. Hay una película sobre la masacre de Poseto, súper interesante, pues tanto el libro como la película, como lo dice Santiago, pues nada más y nada menos que lo que ocurrió, ¿no? De este asesino en este restaurante famoso de Poseto. Una buena recomendación, ya me callo para que sigan ustedes, por favor.
Es más, mira que yo también les voy a hacer una recomendación muy buena a partir de mañana en A&E, ese canal fenomenal. No sé si ustedes lo han visto, a mí me gusta bastante. Van a empezar a pasar un documental que tiene que ver con la realidad de Bogotá, toda esa zona oscura que no conocemos de Bogotá, todos esos aspectos que nosotros no vemos en los hogares o en las zonas en las que nosotros habitamos. Entonces lo van a empezar a transmitir de mañana y se me haría extremadamente bueno verlo porque son aspectos que no conocemos de nuestra ciudad, el lugar que habitamos, cosas que quizá nosotros no vemos porque no vivimos ahí. Entonces también es súper recomendadísimo mañana a las 9:30 por A&E.
Excelente, gracias, Santiago.
Vale.
Bien. Bueno, ya que está ahí Andrés de sus recomendados, Andrés, danos un villano así favorito que has traído aquí para mencionarnos.
Bueno, me da pena con todos porque el invitado dirá que yo soy muy copión, tan grande y tan copión, pero realmente yo soy un fan de Batman, de DC Comics y por supuesto del Joker, ¿no? El Joker tiene mucha tela de donde cortar y realmente pues Juan, que es fan también ahí, sabe, es un villano que nació con los cómics de Batman en los 40, ¿no? Batman es un personaje muy, muy antiguo, sí, que es más, está cumpliendo como 80 años ya en la actualidad. Es un villano súper macabro, ¿no? Es un villano que muchas veces ha sido censurado desde que nació en los 40. En los 50, 60 le bajaron a ese tema y no sé si los que conozcan Batman y los que no, pues me imagino que reconocen la serie de los 60 de Adam West y del reconocido Joker, que era un actor, creo que es mexicano o español, que se llama
mexicano,
César Romero.
Sí.
Mexicano. Hizo del Joker, pero realmente era una caricaturización del personaje, ¿no? Muchos creerán que Batman es así, pero no, realmente sí es oscuro y el Joker era bastante oscuro, ¿no? Entonces ese personaje, un tema psicológico ahí súper interesante. Ese, al contrario de los que nos contaba nuestro invitado Juan Camilo, sí ha tenido una evolución en las películas, ¿no? Como él mismo lo decía, pues desde las de Tim Burton con Jack Nicholson, que fue el primer Joker así en la pantalla grande, súper reconocido, pasando por Heath Ledger, aún por Jared Leto y últimamente Joaquín Phoenix, que pues también un personaje y un actor excelente. Entonces, pues realmente el tema psicológico en todos estos personajes, DC Comics no ha dado realmente un origen del personaje, ¿no? Sí ha dado unos pincelazos, pero no hay un origen real, ¿no? Que uno diga, no, es que este personaje por ahí han dado unos pincelazos de que era como un personaje que trabajaba en una planta de químicos, era un comediante fracasado, entonces cayó como en algo de residuos químicos y quedó blanco y todo el tema, pero realmente no hay un indicio, un origen del personaje, y eso es lo que es más llamativo, ¿no? Porque, por ejemplo, Juan como Camilo diría, no, lo bacano es que hubiera de pronto un origen o todos, pero no lo hay, ¿no? Entonces eso lo hace aún más interesante, hay diferentes versiones como lo que hablamos, entonces, hablándolo así, también es mi villano favorito, ¿no? Y le han dado una evolución bien interesante, esperemos a ver con qué nuevo personaje nos sorprende, ¿no? El Joker, de actor, perdón, porque hay una nueva película que se llama The Batman, con este señor de Crepúsculo, que se me va el nombre, con Robert Pattinson, sí, que ya está lleno de haters, ¿no? Que ya la gente lo odia sin haber visto la película, y el man pues, también es un actorazo genial y lo están juzgando por Crepúsculo, ¿no?
Desde que este...
Pero generalmente pasa eso. Sí, no, generalmente eso siempre pasa. Criticaron a Christian Bale, criticaron a Ben Affleck en su momento, y ahora todo el mundo los ama, entonces eso siempre suele pasar.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ese era mi personaje, que sé que hay muchos ahí de dónde tomar, pero el Joker también es uno de mis favoritos y un personaje ahí psicológico, retorcido, genial.
Sí, ahorita que nombras el Joker y pronto un poquito sus orígenes, hay una novela gráfica que siempre me gusta recomendarla, siempre que hablamos del Joker, y habla más o menos un poquito de los orígenes, algo que nombró Andrés, y es de Click Joe. Está la novela gráfica y está la serie animada, si la quieren ver. Muestran un Joker, como dicen, muy oscuro, tiene bastantes escenas muy fuertes, porque realmente es algo muy fuerte. Entonces, bueno, es algo muy aproximado a un posible origen de este personaje.
Sí, perfecto, en The Killing Joke, que es una novela gráfica de Alan Moore y otro personaje que no me acuerdo, es brutal porque el tipo le da una golpiza a la hija de Gordon, a Bárbara Gordon, y la deja cuadrapléjica. A Gordon lo sodomiza y le toma fotos, lo que dices, Mauricio, hay una, no es una serie, es una película animada, obviamente, de las que nos tiene acostumbrados DC Comics, pero es una vaina brutal, brutal, súper recomendada para los fans y para el que no es fan también, o que se lea la novela gráfica o que se vea la película, donde si hay un cierto origen, lo que tú dices, precisamente ahí le dan cierto origen, pero sí, genial, la recomendación.
Bueno, Santiago lo ve como con ganas de hablar, de decir algo.
vale. Bueno, yo quiero primero entrar haciéndole una pregunta rápida a Camilo, y yo quiero que tú me digas, bueno, yo creo que lógicamente voy también a retomar un poquito lo que habíamos hablado en el pasado programa, voy a dirigirme exactamente a uno de los primeros villanos, yo creo que fueron creados, como lo es Drácula. Vamos otra vez a hablar un poquito de Drácula, vamos a tocar un poco su evolución, pero yo quiero saber, Camilo, por ejemplo, ¿cuál de los Dráculas tú prefieres? O sea, tenemos muchísimos, ¿no? Tenemos el de Bram Stoker, que me decía Andrés la vez pasada.
El de Robert Pattinson.
Dios mío, no, ese no.
Que le gusta a Santiago.
No, mira.
Ese rompe corazones, igual que Santiago.
Discúlpame, equipo Jacob.
Lobo.
Pero no.
¿O lo lobo?
Exacto, por lo bonito que soy. Pero hablando de chiste, Cami, una pregunta. ¿Qué Drácula prefieres? Mira, tenemos el Drácula antiguo, hemos pasado por Drácula 2000, tenemos el Drácula de Van Helsing, tenemos también el de Blade, el cazador de vampiros, tenemos
Hotel Transilvania.
Mira, tenemos muchos Dráculas. Exacto. ¿Cuál sientes tú que es como el más chévere, el que más te gusta?
Muy bien, las figuras promocionales.
Sí, duro las cuñas hoy, duro.
Ahí también entra el Conde Pátula, claro, obvio.
Uy, no,
también.
A mí me han gustado mucho las adaptaciones que se han realizado de Drácula, planteándolo como un villano serio, pero personalmente en ese sentido soy más fan de la inspiración de Drácula, que fue el Conde Bracul en Rumanía. El tipo mataba a sus soldados enemigos en guerra, y lo que hacía era beber trozos de algunas gotas de su sangre mezcladas con alcohol para celebrar cuando ganaban. Y tenía una particularidad, y era que el por qué como que nació el tema de que muerden al cuello es porque el tipo lo que hacía era decapitar desde la parte del cuello los cuerpos y le parecía un toque decorativo muy bonito ponerlos en las rejas de su castillo. Ponía las cabezas, entonces dejaba como la parte del cuello para que encajara perfecto con las púas de la reja y quedaba una decoración preciosa. De ahí nació el tema de que muerde el cuello, de la sangre, pero soy más fan de la historia original.
No, vale, mira que eso que tú acabas de decir yo lo había tocado muy por encimita la vez pasada, entonces ahí ya tú nos terminaste de contextualizar. Pero bueno, literalmente ahora sí, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Yo sé que todos conocemos a Drácula, ¿verdad? Eso es real. Pero pues lo que no sabíamos o con lo que no contábamos era que nos fueran a decir algo realmente nuevo sobre él. ¿Qué más nos podrían decir? Resulta que pues apareció Universal con su magia, con la magia de su cine, y quiso demostrarnos un aspecto nuevo. Otra parte que no sabíamos quizá de Drácula y no la contaron en la historia que se llama Drácula, la historia jamás contada. ¿Ustedes vieron esa película?
La vi cuando salió, pero no la recuerdo, pero sí sé que la vi como oscura, como chévere.
¿Sharik, tú la viste?
No, realmente no.
No, bueno, igual se las recomiendo. No es una historia como tal que te envuelva mucho, pero igual es chévere verla y tener otros aspectos, otros puntos de vista. En esta nos muestran, que Drácula, en este aspecto, sencillamente realiza un pacto con lo que podríamos llamar el diablo para poder obtener esos poderes que nosotros ya conocemos, ¿no? El ser inmortal, el poder convertirse en murciélago, en este aspecto se convierte en varios murciélagos y toda la vaina, pero con su kriptonita, que lógicamente es el sol. En esta película nos muestran que Drácula básicamente hace esto por salvar a las personas de su reino, porque ellos tenían que entregar, si no estoy mal, anualmente una cierta cantidad de niños a un rey, a una persona que tenía un reino muchísimo más grande que el de ellos, para pues precisamente evitar una colonización, ¿verdad? Una colonización del otro reino. Entonces Drácula dice, esta vez no te vamos a entregar ni a un solo niño. Y él entra en el desespero por salvar a su gente. En este desespero que él tiene es cuando decide y toma la decisión de entregar su alma al diablo, y por lo cual él termina adquiriendo todos los poderes que lo hacen ser Drácula. Entonces aquí nos muestran que Drácula no es ese ser malévolo, diabólico, en el que todos estamos relativamente acostumbrados a ver que muerde por morder, sino que aquí lo hace básicamente es por ayudar a su pueblo y salvarlos a todos de una muerte muy segura.
Súper, muchas gracias.
Sí, bastante interesante, ¿no? Sí, aunque bueno, aunque en diferentes adaptaciones de Drácula, pues el origen va cambiando, ¿no? Pero hay una que creo que es el Drácula 2000, no recuerdo cuál es, en donde dicen que Drácula resulta ser Judas Iscariote y bueno, que después de ahorcarse revive y se convierte en Drácula por X, Y motivo. Bueno, hay historias que son bastante interesantes de conocer de este gran personaje. Pero bueno, volviendo con nuestro invitado. Bueno, Juan Camilo, ahorita estamos viendo villanos como el que nombraba Sharik, que es este asesino en serie, entre otros, como ustedes han nombrado. Pero no siempre el villano, hablo del cine, obviamente, no siempre es humano, ¿no? Lo hablamos igualmente en el programa pasado. También está la inteligencia artificial, como lo veíamos en películas como Terminator, incluso en clásicos como Odisea 2000, donde el villano es también una inteligencia artificial, ¿no? O también está el villano que se interpreta como un animal, ¿no? Como lo vemos en la clásica Tiburón, donde el villano es un tiburón como tal, o de pronto que sea un virus mortal que afecta a los humanos y bueno, ahí los convierte en zombies, ¿no? Muy, 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 muy de moda el tema de los zombies también. Entonces, no sé, ese tipo de villanos en el cine, ¿cómo se conocen los villanos que no son humanos?
Bueno, esto sí ya es un tema de que el villano, digamos, normalmente solemos como enfocarlo a que hace daño con algún motivo, pero como decías, a veces es natural, generado, porque por ejemplo tenemos estas películas de ciencia ficción donde se destruye el mundo, el villano es el mismo planeta regenerándose y solo que se está afectando la vida de los humanos. Pero pues ese sí ya villanos tenemos en muchos géneros, digamos, ya está cuando son extraterrestres, cuando son robots, ya pues pasa a ser ya un poco más ciencia ficción. Desastres naturales también suele ser ciencia ficción, aunque pues en realidad hoy en día estamos llevando al mundo casi a hacer una realidad, pero como tal, digamos, sí, digamos el de zombies sí suele ser ya un género tan aclamado como lo decías, que se está convirtiendo en un propio subgénero del terror, que es el subgénero zombie. pero normalmente suelen ser ya como clasificados dependiendo de, pues, del tema de la película. Y si ya son animales, suele ser también ciencia ficción, teniendo en cuenta que normalmente los animales que se utilizan son bestias que pudieron existir, pero en la prehistoria, más sin embargo, digamos, no pasaría en esta época. Ahora que nombrabas la película de Tiburón, también se me venía una película, y es la de Anaconda, que personalmente tengo recuerdos de la primera vez que la vi. En ese tiempo no teníamos como tanta tecnología como ahora, y era fascinante ver este súper animal y que se movía, destruía todo, ellos subían. Y pues también dar un dato curioso ahí para quienes nos están escuchando, y es que este animal no fue creado 100% por computador, sino que realmente había una maqueta que era un robot que abría y cerraba las mandíbulas por medio de mecanismos creados. Entonces me encanta mucho este en particular, porque no usaron tanto la ciencia ficción de computadoras, sino recrearon máquinas para que pudieran moverse. Soy más fan del género zombie, personalmente. Me gusta mucho.
Sí, aunque yo recuerdo, yo era muy chico, y yo recuerdo que por esas épocas, por los 90 más o menos, o incluso antes, esas películas son muy viejas, en donde el villano, hablando de animales, eran abejas. Por esa época era muy villano ver que las abejas asesinas, atacaban, que las hormigas. Sí, las tarántulas. De hecho, esta serie clásica de MacGyver, hay un capítulo donde él tiene que sortear con un problema así, que eran, bueno, eran unas hormigas asesinas, y bueno, en fin, él resuelve el problema. Pero era muy de moda por esa época, eso. No sé si ustedes lo recuerdan o tienen alguna referencia a eso. Sobre todo las abejas, eran muy...
En los 90 se usaban mucho los insectos. De hecho, ahora que dices, no sé si tú te hayas visto, o no recuerdan, seguramente sí, la película de la mosca, del hombre que se convierte en un insecto.
Claro, súper clásico. Sí.
Brandon Mosca, uy, eso era muy gore.
Brandon Mosca, sí.
Es muy vieja guardia, hay como
sí,
dos,
sí,
¿no?
Sí, sí, son dos partes, pero sí, muy buenas. Definitivamente hay muchos clásicos de ciencia ficción antes, ¿no? Bueno, hoy en día también, pero bueno, los clásicos son clásicos.
Sí.
Bueno, ya para ir como cerrando un poquito este bloque, yo también les tengo mi villano, porque me di la tarea de buscar como los mejores villanos. Busqué muchos, digamos, como se ven muchos todos y muchas páginas recomendadas de cuáles son los mejores villanos, y bueno, la mayoría coincidían con este villano que voy a nombrar, y me gusta también porque es de una saga que me encanta. De hecho, casualmente vengo vestido así, y es el villano de Star Wars, las películas originales. Sí, casualmente, así por casualidad. Pues es algo de Darth Vader, ¿no? El villano de las películas original, ¿no? Definitivamente creo que es el villano más reconocido y más clásico por mucho, ¿no? Y sobre todo cuando vieron las películas, las precuelas, donde hablaban del origen de este villano, de este personaje, pues como que más enamoraba a uno, ¿no? Lo que decía Juan Camilo de pronto al principio, las motivaciones de este personaje y lo que lo llevaron a volverse como se volvió, como que... Uno también como que se pone de parte del villano en esta oportunidad y dice, no, pero sí, tiene razón, porque de tantas cosas que le pasan, pues finalmente me lo obligaron a hacer lo que es. Entonces, no sé, Juan Camilo, ¿qué opinas? ¿Realmente coincides, aunque que este personaje es el villano, el mejor de todos los tiempos en el cine?
Siento que Darth Vader, de hecho, antes de cuando lo nombraste, en mi mente apareció la frase como el villano por excelencia, y es porque no importa si te viste o no te viste las películas de Star Wars, tú sabes que ese es Darth Vader. Sabes a qué película pertenece y claramente sabes que ese tipo es el villano de la película. No importa si te la hayas visto, es una película tan marcada en la cultura general que todas las personas lo reconocemos, y por eso siento que es el villano por excelencia, porque ha traspasado épocas, ha traspasado tipos de efectos especiales. Él se antepone a todo esto, y también porque George Lucas plantea al villano primero como mostrándolo tal, este es el villano, se comporta así, y lo interesante es ver cómo en realidad él se convirtió en este villano, ver esa transición de ser simplemente un niño y luego acabar viendo cómo se convierte como en el dictador de la galaxia. Entonces es maravilloso, sí, definitivamente es el villano por excelencia.
Y sabes que me gusta también mucho de Darth Vader, que a él lo han metido en muchos sitios, nos lo han vendido de diferentes formas, hasta cómicas. Y ustedes, yo imagino que en Toy Story lo vieron, ¿no? el villano, el antagonista. Sí, cuando está supuestamente jugando el dinosaurio, las maquinitas, que supuestamente está el Buzz Lightyear, y entonces este villano, no me acuerdo ahorita el nombre, pero tiene una Z, le dice, yo soy tu padre.
Sor. Sí, la icónica escena.
Exacto.
Entonces, la icónica escena de yo soy tu padre.
Entonces, lo utilizan hasta para eso, y nos venden, exacto, lo que tú dices, Mau, es cierto, ese villano es genial, es fenomenal, y yo creo que ha marcado la historia y la seguirá marcando de aquí en adelante.
Sí, definitivamente, y creo que Star Wars es un referente en muchos géneros del cine, ¿no?
No, y como la cultura Camilo,
pues ha marcado
en la cultura principalmente de Estados Unidos, ¿no? Hay el tema de coleccionismo, es una vaina absurda, las colecciones que hay con respecto a figuras de acción, a artículos, y a nivel mundial, ¿no? Se celebra el día, ¿cómo es? El 4 de mayo, creo que es.
De Star Wars.
Sí, el 4 de mayo. Tienen su día, hacen su desfile. Hay gente que tiene sus confederaciones en cada ciudad, en cada país. El tema de cosplay, súper interesante. Entonces, sí, realmente ese es el villano por excelencia. Lo que decía Juan es súper interesante, ¿no? Tú le pones a un niño ese personaje y vas a ver que es el malo. O sea, interesante algo lo que decía Juan del dictador, porque leí alguna vez que sí estaba inspirado en el tema nazi, ¿no? Es más, sus cascos y todo eso realmente estaba inspirado en ese tema ahí. Entonces, pues, lo que decía Santiago hace un rato, ¿no? El tema de la realidad, pues, se traspola ahí al tema de las películas. Entonces, sí, es uno de los villanos por antonomasia de todos los tiempos. Nada que hacer. Tienes toda la razón, Mauricio, con tu camiseta casual.
Sí, casual. El casco de Darth Vader está inspirado en los samuráis japoneses.
Sí.
Y así, entre muchas otras referencias de varias culturas, se inspira este villano. Muy bien elaborado. Bueno, chicos, ya para ir terminando, Shari, rápidamente, nómbranos unos cuantos villanos que tú recuerdes en el cine, que los tengas acá. Solo nómbralos.
Bueno, el de la película de Fragmentados.
Ah, ok.
Ush.
Creo que es Kevin. La película de Fragmentados, también el tema de Cruella de Vil. Bueno, básicamente esos son los que se me vienen. Y Lex Luthor, también. Villano.
Uy, ojalá nos hablaras más de Lex Luthor. Genial, genial villano, ¿no?
Sí, bueno, te va a tocar ya en otro programa porque ya se nos está acabando el tiempo este, pero bueno, sí, es que son muchísimos y muy buenos, ¿no? Bueno, Andrés, ¿tú qué villanos así recuerdas, memorables, que se te vengan a la mente?
Uy, bueno, realmente en los de terror, por ejemplo, Hannibal Lecter, Leatherface, que es uno que se ponía una máscara de cuero, está Depredador, hablando del tema, sí, del tema de como alienígenas. Depredador era un villano de los 80s con Arnold Schwarzenegger, que realmente
encantó. Sí, la mejor, definitivamente.
Sí, esas eran las mejores.
Las secuelas, nada que ver.
No, para mí tampoco, pues para los que somos un poquito más vieja guardia, esas secuelas no las tenemos ahí como tan presentes. Una película también recomendada con este actor Kevin Spacey, se llama Seven, la película de David Fincher, y es un villano tremendo, se llama John Doe, y Jason Voorhees de Viernes 13, ¿no? También ahí repite, uno de los villanos pues, que tenemos ahí en la cabeza. Esos son los míos.
Bueno, muy bien, Santiago. Bueno, tus villanos favoritos.
Siguiendo con Star Wars, para que te des cuenta, el emperador Palpatine, por ejemplo, no lo podemos dejar de lado. También al lado de nuestro Darth Vader hicieron muchas cosas que, pues, causaron, pues, lógicamente, problemas, ¿no? No podemos también olvidar a Alex, la naranja mecánica, peliculaza. De esas también han hecho hasta parodias, hasta parodias en Los Simpsons. También, por ejemplo, el Joker, no podemos dejar el Joker. Lo siento, Andrés, pero el Joker tenía
que nombrarlo. Claro, no, él tiene que estar ahí en todos. Es más, el que no lo nombre, no hace más programas.
Totalmente.
Por ejemplo. Y hablando, por ejemplo, de otro poquito sobre villanos que son un poco más fuera de los humanos, tenemos a HAL 9000, el de Odisea en el espacio.
De Odisea en el espacio.
Uy, no lo tengo en el radar.
Clásico culto del cine.
¿Y cuál
bueno,
es el villano?
Bueno, es la inteligencia artificial, es como la computadora que maneja las naves, bueno, en fin, toda la trama se desarrolla porque esta inteligencia artificial se desenloquece y bueno, causa todo lo que pasa en la película como tal. Bueno, villanos, bueno, ya les nombré Darth Vader, para mí el mejor. Hace 8 días les nombré Thanos. Un gran personaje que nos trajeron en los últimos tiempos. De ciencia ficción, igual, los xenomorfos de Alien, muy reconocidos. ¿Qué otros aquí les tengo por acá? Bueno, también lo hablamos, el Pennywise, el de It.
El Pennywise.
También últimamente, en los últimos años, muy, muy, el Pennywise, muy conocido. Norman Bates de Psicosis, clásico. Bueno, y entre muchos otros, ¿no? Terminator, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Bueno, la lista es interminable, son muchísimos. Y ya para cerrar, pues bueno, no sé, Juan Camilo, tus villanos así más icónicos del cine.
Bueno, han hecho una muy buen barrido, porque personalmente iba como pensando y cada uno iba nombrando. De la última, pues ya década, y precisamente el único tiempo, así como que pensaba, villano que haya causado destrucción, Thanos, que borró medio universo, entonces creo que he sido uno de los que más ha conseguido, el que nombraba pues también Hannibal Lecter, Kevin Wendell Crumb de Fragmentado, que no es un villano, sino más bien como un hombre que tiene un par de villanos ahí metidos en la cabeza. Darth Vader, siento que lo que decíamos, sí, es un referente muy fuerte, porque pues toma referencias de villanos reales. Y personalmente siento que los villanos que a mí más me gustan son los antihéroes. Entonces siento que me gustan muchísimo los personajes del Padrino, que al fin y al cabo los vemos como los buenos, pero son asesinos y son capos de la mafia, pero me encantan, personalmente me encantan demasiado, y Scarface de Tony Montana también me parece un villano magnífico, y la forma en que se desarrolla el Lobo de Wall Street, que aunque no era tan villano, que el tipo era más bien como, pero pues obviamente era un
impacto. Loquillo, era un loquillo. ¿Mm?
Y bueno, la lista, pero sobre todo lo que decía, Joker, ojalá sigan existiendo Jokers de aquí hasta que quién sabe cuándo, pero que sigan saliendo, porque permiten eso, que se explore, que se juegue, y todos los villanos que parten de la psiquis me parecen preciosos.
Pues bueno, Juan Camilo, muchas gracias por tu opinión, y bueno, muchas gracias por estar, por acompañarnos en esta edición de Cinema Podcast, y bueno, con mucho conocimiento, ¿no? Y hemos salido de dudas, ¿no? Estábamos por ahí equivocados en par cositas, unas cuantas nomás, pero bueno, por eso estuvo aquí Camilo para eso, para subsanar esas dudas, ¿no? Igual esperamos que no sea la única oportunidad en que esté acá y que nos acompañe. Bueno, chicos, como siempre, bueno, nos quedaron muchos villanos por nombrar, porque son muchísimos, pero bueno, ya después los tocaremos en otro programa de otra manera. De esta manera, pues, cerramos nuestra edición en esta ocasión, agradeciendo a todos los que se conectaron, como siempre recordándoles, si te perdiste este podcast, lo pueden ver en Un Minuto Radio, sección programas, y ahí encontrarán todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. Como siempre, chicos, muchas gracias por estar aquí conectados en una emisión más. ¿Cómo se sintieron? Chévere, ¿no? Hablando de los villanos favoritos. Chari, ¿cómo te sentiste?
Súper. Yo pienso que cada día aprendemos algo más, y hoy con la compañía de Camilo, más los aportes de Santiago, de Andrés, de Mauro, todo el día aprendemos, todo el tiempo aprendemos. Entonces, esto es lo que me gusta de este programa, que todos los días salimos con algo aprendido, algo aprendemos, mejor dicho. Me encanta.
Sí, así claro es. Que sí.
Bueno, para
genial.
Sí, dinos, Andrés.
No, qué genial. Gracias por la visita de nuestro invitado, de Juan Camilo. Sí, nos sacó de muchas dudas, nos ilustró, y a todos los oyentes, obviamente, y de todos, cada uno, esto es lo bonito de esto, ¿no? Cada uno tiene conocimiento, ¿no? Cada uno sabe algo, un poquito de algo, y ahí nos vamos retroalimentando y recomendando. Entonces, pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy.
Totalmente. Bueno, para todos ustedes y nuestros oyentes, muchas gracias. Como siempre, quédense con Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Chao, chao. Un abrazo.
Chao.